UN Radio presenta La Palabra del Instituto Caro y Cuervo. Bienvenidos nuevamente a una emisión de La Palabra del Instituto Caro y Cuervo, una nueva manera de dar a conocer algunos aspectos y particularidades interesantes del quehacer lingüístico diario en nuestro país. Soy Víctor Ogliastri del área de comunicaciones del Instituto Caro y Cuervo y hoy vamos a hablar del año Soledad a Costa de Samper. Soledad a Costa de Samper nació en Bogotá el 5 de mayo de 1833. Fue hija única del general de la independencia e historiador Joaquín Acosta y Pérez y la británica Carolina Kemble. Con una educación excepcional para su tiempo, se dedicó a escribir y a impulsar una mejor educación para la mujer. Su extensa bibliografía arroja más de 190 textos entre novelas, cuentos, ensayos, artículos periodísticos, textos históricos, obras de teatro y relatos de viaje, además de traducciones de obras del inglés, el francés y el alemán. También hay que hacer mención a los 5 periódicos que editó y dirigió específicamente a las mujeres, con artículos que iban desde explicaciones del Evangelio y biografías de santas y reinas, hasta textos sobre la educación de los niños. También colaboró en La Prensa, La Ley, La Unión Colombiana, El Deber, El Mosaico, Biblioteca de Señoritas, La Nación y El Eco Literario, amén de diversas publicaciones extranjeras. Se casó en 1855 con el escritor y político José María Samper Agudelo. Vivió varios años en París, donde comenzó a publicar obras diversas bajo los seudónimos de Aldebarán, Renato, Bertilda y Andina. Al morir su esposo en 1888 en la ciudad de Bogotá, se trasladó nuevamente a París. En 1892 fue nombrada delegada oficial de la República de Colombia al Noveno Congreso Internacional de Americanistas en el Convento de la Rábida en España y representó a Colombia en los congresos conmemorativos del cuarto centenario del descubrimiento de América. Falleció el 17 de marzo de 1913 en Bogotá, habiendo alcanzado renombre en Colombia y consideración como una de las más gloriosas figuras de la intelectualidad femenina en América. Dentro de las actividades a realizar en el marco de la 26ª Feria Internacional del Libro de Bogotá, el Instituto Caro y Cuervo presenta un libro que recoge 3 de las novelas de Soledad Acosta, Laura, Constancia y una venganza, en una actividad programada en conjunto con el Ministerio de Cultura, la Biblioteca Nacional y la Universidad de los Andes. La profesora asociada de la Universidad de los Andes, Carolina Alzate, amplia conocedora e investigadora del papel de Soledad Acosta de Samper en el siglo XIX, nos habla de algunas de esas particularidades que se daban en esa Colombia de mediados del siglo XIX y principios del XX para la mujer intelectual.
Carolina, ¿cómo llegó usted a interesarse en la obra de Soledad Acosta?
Primero que todo, muchas gracias por la invitación. Cualquier espacio que tengamos este año para poder hablar de la obra de Soledad Acosta tiene una importancia enorme, justo para que todos los colombianos empiecen a reconocer ese nombre, deje de sonar raro y lo puedan relacionar con alguna de las actividades tan relevantes que desempeñó ella a lo largo de su vida. Entonces, para responder a tu pregunta, yo regresé a Colombia después de hacer mis estudios de doctorado en 1998. En ese momento, Montserrat Ordóñez, que había sido profesora mía en la Universidad de los Andes, acababa de lograr financiación de Colciencias y de la Universidad de los Andes para hacer un proyecto que estudiara la narrativa temprana de Soledad Acosta, de San Pedro. En ese momento yo no tenía ni idea de quién era ella. Montserrat me entregó unas novelas, me dijo, léelas y si te interesa, me encantaría que trabajaras conmigo. Yo venía de estudiar a Gertrudis Gómez de Avellaneda, que aunque es un poco mayor que Soledad Acosta, pertenece a la misma generación de escritoras. Ella es una escritora cubana muy, muy importante. De pronto nos sobra señalar que en la época es cuando las mujeres empiezan a ser visibles en la literatura como cuerpo de escritoras. Antes de mediados del siglo XIX estaban muy separadas en el tiempo y en el espacio, ¿no? Digamos, una monja en España, un siglo después otra en México, otro siglo después una en Colombia, una reina en Inglaterra 4 siglos antes. En el siglo XIX, a propósito de las reformas liberales, de la industria editorial y del romanticismo que exalta el sentimiento y bueno, otra serie de cosas, las mujeres empiezan a ganar autoridad para escribir. Hay un altísimo analfabetismo y la escritura pública es algo muy importante y ellas están confinadas, tal vez se puede decir así, en el ámbito de lo privado. En el siglo XIX, a mediados del siglo XIX, hay por lo menos una escritora de la estatura de Soledad Acosta en cada país hispanoamericano. En algunos hay varias, todas se conocen, se cartean y se ayudan mutuamente, ¿no? Porque es un momento difícil tanto para ellas, tanto en términos de escritura como de publicación. Entonces, como yo acababa de estudiar a esta escritora cubana y muy relacionada con las escritoras francesas, Madame de Staël y George Sand, Montserrat Ordóñez, como te decía, que era la directora del proyecto, le interesaba que yo pudiera traer a la investigación el contexto latinoamericano y el contexto europeo, porque esta es una voz pues que aislada no dice nada, casi que ese es el problema de ella, en la falta de reconocimiento, de que no reconozcamos el nombre ni sepamos qué hizo, y es el aislamiento. Entrar a estudiarla y a posicionarla significa poder restablecer ese contexto y las relaciones en las que esa obra tiene sentido. En todas y también en Soledad Acosta es muy importante el nombre de Madame de Staël y luego aparecen muchas escritoras latinoamericanas. Entonces, cuando Montserrat me dio a conocer esas novelas, yo quedé fascinada. Yo quedé fascinada y fue muy rico después de regresar, pues saber que yo tenía aquí un campo de trabajo tan importante, porque si uno regresa al país y va a estar pensando en que las bibliotecas se le quedaron en otra parte, pues es muy horrible, es triste. Y es un desperdicio con esa cantidad de archivos que hay todavía para explorar acá. Entonces yo venía con todo este escenario latinoamericano y europeo a estudiar a esta escritora nuestra que me encantó. Así fue como comencé. Montserrat Ordóñez llevaba cerca de 10 años, de pronto 10 años exactos, ella la había descubierto 10 años antes en una biblioteca de una universidad en los Estados Unidos. Así son las vueltas que dan las cosas. Ella tuvo una beca para ir a estudiar y se puso simplemente a explorar qué escritoras había y se la encontró y le encantó. En el año 89 ella publicó con Aída Martínez una antología de narrativa en el Fondo Cultural Cafetero, cuando Aída dirigía el fondo. Eso fue lo primero que se publicó de Soledad Acosta en el siglo XIX, porque imagínate tú que Soledad Acosta está hasta el año 89, 1989. Estaba solo en periódicos del siglo XIX o en primeras ediciones del siglo XIX. De ese proyecto de Colciencias y de los Andes salió la primera reedición del primer libro de Soledad Acosta de novelas, que se llama Novelas y cuadros de la vida suramericana. Entonces tenemos la edición de 1869, que fue la primera, y la segunda apareció en el año 2004, en coedición de la Universidad de los Andes y la Universidad Javeriana. Eso quiere decir, si no cuento mal, 135 años entre una edición y la otra. Cuando María de Jorge Isaacs, cuando cumplió 100 años de publicada, tenía ya 150 ediciones. Entonces, desde ese momento, Montserrat Ordóñez muy tristemente falleció de forma prematura en el año 2001, en enero, El proyecto estaba bastante recién terminado y ella no alcanzó a hacer a terminar pues el producto editorial, eso lo terminé yo y por eso apenas en el año 2004 apareció el libro pues que ella había dejado prácticamente listo, novelas y cuadros, pero de ese proyecto Semilla con el apoyo de Colciencias y de los Andes, pues ha venido saliendo todo lo que ha seguido apareciendo, ¿no? Son pues cerca de casi de 10 años de trabajo en los que hemos podido ir recuperando la obra de ella y son varias las novelas que hemos podido publicar. Ahora, por ejemplo, las que vamos a lanzar en la Feria del Libro aparecen por primera vez en libro. Son novelas publicadas en el periódico El Bien Público en 1870 y 1871. O sea, ahora tenemos el libro y antes de eso solo teníamos las novelas por entregas que se publicaban por capítulos dentro de los periódicos de la época, como se publicaban pues las de Dumas, las de Víctor Hugo, etcétera, y que eventualmente se recogían en libro, pues ahora es la primera vez.
Serena está la noche, todo en silencio está, solo la luna pálida es la que alumbra ya.
¿Le atribuye usted que una persona que tuvo una vida intelectual tan prolífica y tan intensa, después de su deceso, prácticamente haya desaparecido, no tenga referencias por parte del público colombiano, a excepción de unos cuantos que conocen algo de la obra de ella?
Pues imagínate las vueltas que yo le habré dado a eso, ¿no? Yo creo que hay una combinación de factores. A ella la rodeó el silencio en su momento. Por ser esposa de un hombre tan importante, digamos que no la ignoraron de plano, pero los comentarios que uno encuentra en la prensa son súper vagos, no demuestran conocimiento de la obra. Dicen, por ejemplo, acaba de llegar la novela tal de la ilustrísima Soledad Acosta de Sampaer y seguramente será tan buena como las anteriores, y ya.
Eso suena como algo de machismo.
Yo creo que sí, porque con lo que te decía, y es que no se esperaba que las mujeres escribieran, ni mucho menos que publicaran, porque ahora, digamos que la actividad literaria no se siente muy ajena a la actividad de las mujeres, aunque pues no sobra señalar que sigue siendo un espacio bastante masculino. Pero ahora eso no es tan perceptible. Pero en la época la literatura era cosa de hombres, ¿no? Porque uno ahora dice una novela y más ahora pues que esas cosas no le importan a mucha gente. Pero en el momento la novela hacía parte de los proyectos políticos fundamentales de la Fundación de la Nación. Entonces era un tema muy delicado en el que además pues las mujeres esperaba que estuvieran en su casa, que si escribían fuera poesía improvisada, la Virgen, el amor de los hijos, el amor a los padres, etcétera. Lo que hay entre esa poesía improvisada y sentarse a escribir novelas es una distancia enorme, que supone una dedicación a la escritura, una dedicación en forma a la lectura. Soledad Acosta es nuestra primera escritora profesional. Entonces yo creo que ese silencio que rodeó su obra inicial es producto de la desconfianza y del desconocimiento. Luego, claro, si no hay una lectura real de su obra en su momento, pues simplemente después queda todavía más silenciada. Hay que comparar, por ejemplo, con María. Por supuesto, María es una obra muy, muy buena, pero resulta que María, cuando la leyó el grupo del Mosaico, le gustó tanto que María nunca estuvo solo en periódicos, llegó directo al libro. La posibilidad de circulación de un libro es muy, muy grande, ¿no? Sobre todo de permanencia en el tiempo. Di tú que uno puede ir a la Biblioteca Nacional y sacar un libro, pero ponerse a buscar novelas del siglo XIX, ¿quién va hoy a decir, ay, quiero leer una novela del XIX? Vamos a ver qué hay en El Mensajero y veo cuántas entregas son y las leo, ¿no? Eso es una dificultad adicional. Entonces María, además de que salió el libro, José María Vergara y Vergara, que digamos que es el principal crítico literario de la época, escribió sobre esa novela y dijo que esa era la novela colombiana. Y ese fue un juicio que se repitió todo el tiempo, es decir, cuando Isaacs murió ya iban como por la tercera edición de la novela, ya la habían publicado también en México y en Chile, tal vez en Argentina también. Entonces, pues claro, que una novela se publique en libro, que se hable mucho de ella y que se diga que esa es la novela por excelencia nacional, pues eso le garantiza un montón de público y público sostenido, ¿no? Fíjate que María pues fue lectura obligada en los colegios hasta hace no mucho. En Soledad Acosta hay eso que te decía, ¿no? Que si no circula en su momento, pues es muy difícil que después circule. Personajes como Vergara debían estar muy, muy prevenidos en contra de ella. En esa conferencia inaugural yo contaba que uno de los lemas de él para la educación de las mujeres es: si tienes talento, escóndelo. O no leas novelas, que las buenas son peores que las malas y esas no han perdonado ningún corazón. Así que incluso leer novelas era pecaminoso, dime tú, escribirlas. O las mujeres que tienen miedo no tendrán nunca necesidad de valor. Ese, digamos, que es el tono en que se percibe la actividad intelectual de las mujeres. Entonces mira que además hay un rasgo adicional en todas esas escritoras de la época y es algo que algunos han llamado la ansiedad de la autoría. ¿Cómo hace uno en ese medio para ponerse a escribir, tratar de publicar y luego qué le sale cuando por fin escribe, ¿no? Porque es diferente un escritor pues que la gente está esperando su novela y que no pasa nada. Para ellas el hecho de tomar la pluma y de escribir para un público y pensar que sus libros o sus novelas en periódicos van a circular es todo un reto. Eso quiere decir que la temática que ellas abordan es peculiar. Y yo creo que los críticos, por llamarlos así en la época, o pues los lectores de algo semi-especializado que empezaba a ocurrir, les parecían novelas raras. María, digamos que era una novela esperable, o las de los otros varones de la época, pues que tenían una manera tradicional, por decirlo de alguna manera, de abordar los temas. Soledad Acosta y todas estas mujeres hablan de cosas raras. Hablan sobre esas cosas de manera rara. Yo creo que en realidad tampoco sabían muy bien qué hacer con eso, porque los temas nacionales ellas se las planteaban de otra manera. Y tú, por ejemplo, una novela romántica, pues tiene perfectamente delineado, una novela romántica de un hombre tiene perfectamente delineado su ideal femenino. Son mujeres que no escriben, son mujeres calladas, son mujeres que se relacionan más bien con la naturaleza y mujeres que solamente entienden su existencia a partir del amor. Son mujeres que no pueden ser escritoras en absoluto. De hecho, María no escribe, prácticamente no lee. Es un gran personaje, la María de Isaacs, pero es un personaje que no puede ser escritora en absoluto. Entonces ellas tienen que empezar por enfrentar el ideal femenino de la época. Y por supuesto, sus heroínas románticas les salen rarísimas, porque no son el ideal femenino romántico. Pues por supuesto, en el romanticismo, la mujer es una musa. ¿Ellas cómo van a tener una musa? Es como que hay que hacer para que una musa se convierta en escritora. Y entonces, ¿cuál va a ser el papel de la amada en una novela escrita por una mujer? Entonces resultan novelas extrañas, que debieron resultar extrañas en su momento y que, como te decía, para comprenderlas hay que reconstruir todo ese contexto, entender qué tipo de mundo vivían ellas y cómo lo enfrentaban. Y yo creo que no exagero al decir que los lectores especializados, apenas por los años 1980, empezaron, y sobre todo las lectoras, a tener herramientas para entender qué era lo que pasaba con esos textos.
Eso que usted está diciendo, Carolina, me lleva a preguntarle el segundo viaje de Soledad Acosta de Sampere a Europa después de la muerte de su esposo. En parte sería también porque se sentía asfixiada en este país por todo lo que hemos venido hablando, por todo lo que usted ha venido contando, y seguramente en Europa podía ser más escuchada, tenía más posibilidades de publicar. También hay que contarle a los oyentes del programa de La Palabra que ella fue una prolífica escritora. No solamente escribió sus novelas, sus obras de teatro, también escribía artículos diversos para diversos medios de comunicación de la época. Fundó periódicos.
Sí, yo creo que el medio colombiano para ella en ese momento debía ser muy asfixiante. En términos, debe ser muy difícil escribir con esa falta de reconocimiento. Como tú decías, ella escribió montones. ¿Cómo se debe sentir que uno escriba y escriba y no pase nada, no? Eso requiere una voluntad de espíritu que yo la verdad no me cabe en la cabeza, así como no entiendo a qué hora se escribió tanto y el que la lee se da cuenta de que no es una escritura improvisada, ¿no? No es de esto de que uno dice, pues que escribió tanto sería cualquier cosa, no, es de una calidad, de una sofisticación y de una entrega al oficio impresionante. Yo creo que ese viaje tuvo que ver con eso, porque además escribir en Bogotá es el doble de difícil, ¿no? Hay que imaginarse los libros o los periódicos teniendo que remontar el Magdalena. Después de Onda, Guaduas, en mula, lograr llegar a Bogotá y lo mismo lograr sacar algo de acá, ¿no? Cuando es tan importante la correspondencia y los periódicos como para uno saber que no está loco, ¿no? Pues que no es que yo estoy aquí en loca en Bogotá escribiendo y si nadie me para bolas por alguna razón será. Para ella debió ser muy, muy importante esa red de correspondencia que tenía. Como señalabas tú, sí, eso debió ser muy asfixiante porque es que la cantidad de su obra es muy evidente y tuvo que ser evidente para sus contemporáneos. Imagínate que en estos días veía, hay un libro de Carmen Elisa Costa que hace un catálogo de la narrativa por entregas de las novelas publicadas en periódicos entre 1840 y 1880. Y mira, te cuento, esa fue una época muy, muy prolífica de la novela nacional. En esos 40 años se publicaron 50 novelas de escritores nacionales. 10 de esas novelas fueron escritas por Soledad Acosta. El siguiente autor con más novelas es Felipe Pérez, que publicó 5. O sea, el siguiente publica la mitad. El siguiente fue José María Samper, que publicó 4. Luego, con esas cifras, en ese mismo periodo se publicaron 97 novelas de autores extranjeros. Del que más se publicaron fueron de Alejandro Dumas, que se publicaron 11. O sea, Alejandro Dumas en ese periodo en Colombia publicó 11 novelas y Soledad Acosta 10. Entonces, es una cosa apabullante de un periodo importantísimo en la narrativa, muy promovido por los hombres, por los letrados de la época, y ve uno a esta mujer en esta locura de producción y de nuevo uno dice, ¿qué pasó? Porque hoy uno dice Jorge Isaacs y obviamente todo el mundo sabe, y porque uno dice Soledad Acosta y nadie sabe, por eso es tan importante que este año el ministerio y pues con el Caro y Cuervo y todas las instituciones que hacen parte del ministerio, pues le hayan dedicado este año, porque si podemos lograr que ese nombre deje de ser desconocido y que sepamos la envergadura de esto, ¿no? O sea, sus dos principales temas son la nación y la mujer, y dime si esos no siguen siendo dos temas fundamentales en este momento. ¿Cuál es la situación de la mujer? ¿Cómo mejorar su acceso a la educación y al trabajo y a la remuneración justa? Y mediante eso, ¿cómo lograr una presencia de ella más fuerte en la historia nacional, ¿no? Entre nuestras mismas mujeres contemporáneas, de trabajar por el país y lo que eso significa para un país más equitativo que logre salir de esta oscuridad que parece que desde el siglo XIX no nos deja del todo sino a raticos, ¿no?
Lector desprevenido de este siglo XXI que le llegue una obra de Soledad Acosta de Samper, por ejemplo, las tres novelas que se lanzan en Feria del Libro, ¿cómo las sentiría? ¿Cómo piensa usted en este lector del siglo XXI?
Yo creo que estas son novelas que se dejan leer muy bien. Fíjate tú que no por nada el formato de las telenovelas hoy en día repite el formato de las del siglo XIX. Digamos que eso no es ni bueno ni malo, simplemente estoy señalando que la forma de esas narraciones no es extraña a los lectores contemporáneos, a los lectores y pues hablo en sentido amplio, ¿no? Incluso el lector de una telenovela. Entonces los temas siguen siendo vigentes, la forma, ella es muy buena escritora, entonces la forma de la narración se sigue muy bien. Este libro del que tú hablas, ahí se recogen tres novelas, Laura, Constancia y Una Venganza. Las dos primeras, Laura y Constancia, son novelas de amor que tratan temas que siguen siendo vigentes y la manera en que los trata también. Digamos que a diferencia de las novelas románticas y del ideal femenino de las mujeres, en ninguna de las dos novelas tenemos a una mujer abnegada. Y el punto no es si van a lograrse casar con sus amados o no. Son mujeres que se casan muy pronto en las novelas. Y el asunto es cómo llegan a ese matrimonio y cómo viven en unos espacios que son bastante asfixiantes. ¿Qué les plantea eso con respecto a su identidad de mujeres y cómo logran sobrevivir dentro de esas relaciones? Y Una Venganza es tema de violencia en el campo. Yo creo que son novelas que se dejan leer muy, muy bien. Yo las encuentro muy entretenidas y la gente ahorita que he visto que las está leyendo por primera vez está encantada.
¿Cuáles son esas actividades en las que usted va a participar durante este año de Soledad Acosta Samper?
La primera actividad formal del año es el lanzamiento de estas tres novelas, entonces vamos a estar en la Feria del Libro, ojalá los que nos están oyendo nos puedan acompañar, que es el domingo 28 de abril a las 11 de la mañana en el Auditorio Vargas Vila y allí vamos a tener una conversación sobre esas novelas. El ministerio, con la resolución del año, creó una comisión asesora y pues estamos desde la comisión asesorando los proyectos que vienen. Esperamos que se monte una obra de teatro de ella. Ella escribió 5 obras de teatro y una se titula Las víctimas de la guerra, pues que es muy, muy relevante. Pues de nuevo, lamentablemente, todo sigue siendo muy relevante a pesar de los 150 años que han pasado desde la escritura. Vamos a hacer con el Instituto Caro y Cuerpo un simposio en octubre con invitados nacionales e internacionales. Vamos a tener profesores viniendo de las regiones porque a pesar de que no es muy conocida en el público amplio, cada vez hay más personas interesadas en estudiarla, entonces vamos a tener personas viniendo de diferentes regiones del país y también de otros países para nuestro encuentro. De ahí saldrá un libro muy seguramente. Digamos que eso es en lo que yo estoy más involucrada en este momento. Ah, y también en el plan editorial que comienza con el lanzamiento de esta novela. En este momento el ministerio está decidiendo qué libro publicar para enviar a todas las bibliotecas públicas del país, que eso es bien importante. Esperamos también que Colciencias vuelva a imprimir una biografía novelada de ella en esa colección juvenil preciosa que tiene Colciencias. Ese libro apareció en el 2003 y está agotado, ojalá se vuelva a publicar. El distrito IDARTES está también viendo qué libro publicar dentro del Libro al Viento. Hay dos cosas con la Biblioteca Nacional. Estamos montando una exposición para el mes de septiembre. Va a haber una gran exposición, así como la que hay en este momento de Pombo y Hugo de Cuervo, una gran exposición en la Biblioteca Nacional, de la que esperamos que salga un catálogo y una cosa que va a durar para mucho tiempo, pues que va a ser tal vez lo más contundente, es que la Biblioteca Nacional la va a incluir dentro de la página Colombia, de autores colombianos, es la primera mujer que va a estar incluida allí. Y este año va a quedar digitalizada la totalidad de la obra de esta autora, que son cerca de 400 títulos a los cuales se va a poder acceder a través de internet desde cualquier parte y seguro que eso va a disparar todavía más las investigaciones sobre la autora.
UN Radio presentó La palabra del Instituto Caro y Cuervo. Edición General UN Radio Santiago Cortés. Libreto y producción Víctor Ogliastri. Dirección Carlos Jaramillo.